El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Ándale, manito, ¿por qué te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Bueno, Vicente Fox está muy contento porque, bueno, volverá a la televisión que le encanta y todo.
Mira, aquí la idea es, estamos trabajando en un video para hacer una propuesta de un programa donde haremos entrevistas a personajes importantes del mundo entero. El programa puede llegar a llamarse Common Ground. Ya estuvimos ahí en el Rancho San Cristóbal, en el Centro Fox, en Los Caballos. Probablemente va a ser muy famoso este programa allá en Univision, en Fox News.
Fox vuelve al tal show y pide un tercer milagrito para la campaña azul que de plano no levanta. Quien sí levanta y muros ecológicos es Fausto Arreguín, inventor del concepto de milpas verticales y muros verdes, invitado sustentable de la Cooperacha.
Si no te alcanza, haz la Cooperacha.
Cabalgo sobre sueños innecesarios y rotos. Prisionero iluso de esta selva cotidiana, y como hoja seca que vaga en el viento, un vuelo imaginario sobre historias de concreto.
Las 3 de la tarde con 5 minutos, 3 con 5 aquí en 660 Radio Ciudadana. Ya estamos en la Cooperacha y los invitamos, gentiles amigos, para que pues participen. Nos llamen al 5604-8229 y 5604-7926. Así que llámenos, póngase en contacto.
Gracias, Miguel Ángel. Estamos iniciando la Cooperacha con una letra que todo mundo conocemos. No tengo tiempo de cambiar mi vida, pero ahora en voz de Fausto Arreguín, nuestro invitado, quien, pues claro, fue rupestre, fue integrante de muchas organizaciones musicales, sí, compañero del buen Rodrigo González, y que hoy tenemos aquí en la cabina de la Cooperacha. Fausto Arreguín, buenas tardes, bienvenido aquí a la Cooperacha.
Buenas tardes, ¿cómo están?
No, pues empezando, queremos, tenemos una pregunta que está formulando el equipo de la Cooperacha, Pablo Correa. La primera es sobre el paso. Tú, siendo un poeta, músico, compositor, integrante del grupo de los Rupestres con Rodrigo González, con estas letras que hablan sobre el concreto, que hablan sobre una visión, digamos, más gris, ¿cómo es que de repente brincas a esto que eres ahora una persona ambientalista también?
Bueno, lo que pasa es que esto de que éramos muy grises los Rupestres, al contrario, éramos los más verdes dentro de la grisura del rock en México.
¿Por qué?
Y la intención, pues por las propuestas, aunque más bien eran para denunciar esa situación en la que estábamos, ¿no? Incluso gente como, no sé, otros participantes como el Katana y otros más, sus ideas eran, siempre eran como más ecológicas, la tirada de hacer esto. Y a mí esto de la ecología no me provino de la cuestión de los rupestres, sino que yo fui hippie. Yo viví en una comuna en el Valle de Bravo, allá en más o menos en el 72, 73. Y ahí fue donde me empecé a interesar por las cuestiones de los cultivos y me empecé a interesar sobre todo por la hidroponía, que era algo, como que se, en aquel tiempo sonaba como ciencia ficción.
¿La hidroponía sonaba como ciencia ficción en los 70?
Pues en los 70, sí, era algo así, pues era hablar de las fábricas de plantas, y además como que fue la primera manera así como más, más separada, podríamos decir, de la naturaleza, de ver las plantas, por las técnicas estas totalmente fuera. Y en realidad, como yo empecé a estudiar eso, empezaron a surgir así algunas ideitas, hasta que ya en esta época, viendo el problema sobre todo de los desechos, de la basura en general, uh-huh, se me ocurrió que se podía hacer, darle una utilidad sobre todo a los plásticos. Entonces de ahí es donde parte el concepto del verticalismo.
Ahí es donde empiezan a surgir los inventos que tú estás promoviendo, los inventos verdes, ¿no? Por ejemplo, el primero que vamos a hablar, porque son varios, ¿no? Son desde el verticalismo,
los composteros,
los muros verdes. Del que vamos a hablar ahorita en este momento es sobre los muros verdes de Tetra Pak, que el Tetra Pak es un material que se utiliza para las bebidas, para conservarlas, pero ahora también tú le estás dando otro uso. A ver, ¿puedes explicarnos un poquito de qué
se trata? Sí, mira, todo esto parte de... yo lo que hice, yo en realidad al principio no estaba tan metido en las plantas en sí, sino más que nada en mi trabajo siempre ha sido de diseño. Entonces fue un diseño que lograra capturar los desechos todavía útiles que se generan en una casa. Entonces a partir de eso fue como empecé a encontrar la utilidad que podía tener el polietileno, el poliestireno, o sea, el unicel, las botellas de plástico y el PET incluso, y el Tetra Pak, que pueden servir como soportes, o sea, como sustratos, es lo que yo le llamo, que es la idea de la hidroponía, en donde se utilizan, por ejemplo, bolitas de plástico o lana de roca o otros materiales que son inertes. En realidad todos esos materiales como el plástico y el Tetra Pak son inertes. Pero también tienen otras ventajas. Aparte de ser inertes, son muy ligeros. Y otros son extremadamente resistentes, que es lo que hace que se conviertan en problema. Entonces la cuestión esta del desarrollo del diseño fue darle un valor precisamente a eso que nos considerábamos un problema. Por ejemplo, en el caso del Tetra Pak, tenemos dos láminas, una de aluminio y otra de cartón, que están cubiertas a su vez por dos láminas plásticas. Eso es lo que las hace tan complicado para recuperarse. El gran problema que es desechar eso, o sea, o deshacerlo, que es lo que hacen en las grandes plantas, que de repente gasta más energía de lo que se consigue, es simple y sencillamente utilizar lo que ya tienes ahí, porque ¿qué tenemos? Tenemos un recipiente cerrado que nos puede proteger, nos puede conservar la humedad donde la queremos, que es en la parte de adentro, y evitarnos que se salga hacia afuera, que es exactamente donde se va a pegar con la pared, que es el gran problema de hacer muros verdes.
Ahí el valor que tú le estás dando a este invento es darle un uso diferente a algo que se consideraba un problema, y ahora se le puede utilizar para hacer muros verdes. Vamos a seguir platicando con Fausto Arreguín, vamos a ir conociendo cómo se realiza, cómo se lleva a cabo un muro verde, pero antes vamos a escuchar vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en La Cooperacha y regresamos de inmediato.
Hola, buen día, soy Víctor Manuel Fernández de Coemprende, Cooperativa de Capacitación. Participamos en Ecobazares vinculando empresas cooperativas y empresas de sentido social. En Ecobazares encontrarás artículos y servicios amables con el ambiente. Habrá talleres, conferencias y actividades lúdicas para todos. Te esperamos en Ecobazares este fin de semana en el área de juegos de la Alameda del Sur.
Ya estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Ahí estuvo el saludo del Ecobazares, que va a estar sábado y domingo en la Alameda del Sur. Y estamos platicando con Fausto Arreguín sobre todos estos proyectos. La tecnología desperdiciada, nos venías comentando que también se le llama a esta forma de utilizar cosas que, que ya existen, ya nada más existen. Hay que aplicarlas, ¿no? Fausto, ¿nos podrías describir aquí al auditorio de la cooperacha y a mí también cómo se hace, cómo construyo un muro verde en mi casa, así súper breve?
Bueno, la manera es muy sencilla. Lo que tienes que hacer es poner los envases de Tetrapac, que deben de estar, desde luego, ya enjuagados.
Limpios.
Y limpios, sí. Que además el agua con lo que lo enjuagaron, que es parte del verticalismo, se utiliza para los mismos composteros. No desperdiciamos nada de humedad.
No, entonces,
no hay desperdicio, no debe de haber desperdicio. Y incluso en el caso de que sean los tetrapacks de leche, sí, tiene que estar limpio, porque además ese elemento, la leche, dentro del compostero va a ser nuestro activador para lograr una composta más rápida. Bueno, se ponen de manera horizontal y en la parte de arriba tienen que estar abiertos totalmente. En la parte de abajo tienen que ir alternados, unos con orificios, dos orificios a la parte de abajo. Se le hace una muesca larga que va a permitir que se ensamble con el que está abajo. Entonces, el que vas a tener arriba va a tener orificios a los lados, en la parte de abajo, hacia los lados. Y luego el que sigue va a tener el orificio en el centro. Eso va a hacer que a la hora que entre el agua se vaya distribuyendo.
Okay.
Entonces, si siempre se va a concentrar hacia los lugares de salida, y entonces con eso logramos.
Es como una gran flujo. Sábana de cajas de Tetra Pak,
ajá.
Con conexiones para el agua, para que.
Sí, yo encontré una manera de con esta cinta que se llama así, que es lo más costoso. Porque les va a salir como a 2 pesos cada no. Módulo de que es grande, como de 60 centímetros cuadrados. Es la cinta plateada, que le llaman, tiene otro nombre, pero es una cinta así como la canela, pero tiene una base textil.
Sí.
Entonces eso lo hace más durable. Y yo la utilizo más que nada para controlar y después al mismo tiempo que se puedan pegar todos de una manera que sea paralela y podamos controlarlos estos muy bien. Y tiene mucha resistencia. Entonces, eso mismo va a servir para que se puedan colgar. Lo importante de esto es que lo que tienen dentro las cajas de Tetra Pak es Delcron. El Delcron es también PET, que es PET pero hecho como greña.
El que ponen en las almohadas.
Se ponen en las almohadas, en las chamarras incluso. Bueno, ese material lo que nos va a permitir es hacer todo un sustrato donde las plantas van a poder ubicar las raíces. Y lo importante también de esto es que de lo que se alimenta la planta es del humus de la lombriz, que ese es
se le va a meter al Delcron.
Sí, eso va a ser nuestro alimento para las
plantas. Permíteme hacer tantito una pausa, Fausto. Uh-huh. Nos quedamos ahorita en esta parte de cómo se va construyendo nuestro muro verde, pero a continuación, después de la pausa, regresamos para que nos termines de explicar uh-huh. cómo construimos nuestro muro verde en las casas.
Claro.
Radio Ciudadana. La cooperacha siempre en marcha, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Estamos regresando aquí en la cooperacha, estamos platicando con Fausto Herrellín y nos platicabas, Fausto, de cómo hacer nuestros muros verdes. Ya teníamos limpios nuestros pets armados
los
Tetra Paks con Delcron y con el humus. Entonces, ¿qué prosigue? Ya tenemos nuestra sábana armada y con el humus.
Se tiene que poner la cinta esta plateada.
Ajá.
El último Tetra Pak que se coloca, ese no debe de tener salida de agua.
Ajá.
Porque ese va a evitar que se nos esté goteando. Uno de los problemas de los muros verdes es la humedad.
Sí.
Entonces, nosotros lo que vamos a tener es la humedad flotante. Nunca la vamos a dejar que se pegue.
Va a circular.
Sí, siempre va a estar circulando la cantidad de agua que requiere. Eso es importante también, el tipo de plantas que se pueden poner.
¿Cuáles son las óptimas para
eso? Las plantas óptimas para eso son las plantas que se llaman suculentas. Que son
las que chupan todo el agua.
Exactamente, es que son gorditas, que parece que están así como acoginaditas. Esas son las mejores, la Aptenia cordifolia, la clásica es la siempreviva. Nada más que una siempreviva va a crecer muy grande ahí, estarla controlando. Cierto tipo de hiedras.
Las mastuerzos, uh-huh. siemprevivas, las enredaderas.
Las enredaderas, como esta es la hiedra,
ajá.
que tiende a sacar unas raíces que se llaman adventicias, entonces esa solita se va a ir pegando. El Tetra Pak al final es la decoración, no es gratuita. Si ustedes van a ver el video, al final les vamos a decir donde lo pueden ver. pero la decoración no es gratuita, sirve también para que se extienda más la vida del depósito. Entonces por eso se utiliza pintura, ya la pueden pintar como quieran, pero es de preferencia una pintura de salquidálica, o sea de aceite, para que selle la parte de arriba y así tenga más durabilidad.
En tu casa te quería preguntar, ¿en tu casa dónde tienes tus muros verdes?
Pues lo que pasa es que como en realidad son cojines, los puedes aplicar de tal forma, tú lo que vas a hacer son módulos.
Módulos.
Porque te digo que es un diseño. Entonces esos módulos tú los puedes aplicar poniéndolos parejos. Si no tienes espacio, si no tienes propiamente una pared, los puedes cerrar como triángulos o como cuadrados. Los agarras de las orillas, les pones también un alambre que los resista por en medio, los puedes tener colgados, los puedes poner atrás de...
Como biombos.
Atrás de una ventana los puedes poner.
Eso es.
Entonces puedes utilizar cualquier espacio, que ese es el método del verticalismo en general, ¿no?
¿Tú das algún taller o dónde se puede aprender a esta técnica de hacer los muros verdes?
Los talleres, bueno, he dado clases en Santo Domingo, allá en Coyoacán, por parte de la delegación, o en la UACM. Eso de repente es donde sale, ¿no? Pero ahora vamos a tener ya un lugar aquí en la colonia Roma.
Ajá. ¿Y dónde?
Estoy en Monterrey número 80.
Ajá.
Que por cierto, esto es muy interesante porque vamos a tener un financiamiento, se me van a financiar a mí mi tiempo y entonces va a ser muy posible que la gente que vaya a estos cursos sean gratuitos. Y lo importante también de estos cursos es que no es nada más, si alguien lo quiere nada más para su casa está perfecto, lo que queremos es empezar a preparar gente para que enseñe en otros lugares y haya una posibilidad de crear también empleos a partir de ahí.
Eso, y se puede replicar, es un proyecto que se puede replicar.
Es replicable, pero nosotros lo vamos a estar utilizando originalmente para lo que es la Feria Ecológica.
Y, oye, ¿y para cuándo sería esto del taller?
La gente que quiera informes puede empezar a pedirlos desde la semana que entra.
¿A qué número? ¿O en qué dirección?
La dirección es Monterrey número 80.
Monterrey número 80, Colonia Roma.
Colonia Roma. El correo tendría que ser a mi correo, que es farellin@hotmail.com.
Muy bien. Bueno, vamos a estar ahí atentos a que te den el financiamiento y nos comunicas.
No, aunque no haya financiamiento...
También tú puedes dar la asesoría.
No se preocupen.
Ese es. Bueno, platícanos de los otros proyectos que también tienes, que son proyectos, otras opciones, otros inventos. Verticalismo también lo has creado.
Sí, mira, esto del verticalismo fue la manera, utilizando este mismo tipo de sustratos que son muy ligeros, y utilizando el 80% de los desechos que salen en una casa. Yo lo que le enseño a la gente es a fabricar un compostero que yo patenté. Entonces esa tecnología del DF me financió esa patente. Pero yo le enseño a la gente a hacerlo. Lo que no puede hacer es venderlo.
O sea, pero si sí lo puede usar en sus casas.
Pero lo puedo usar en sus casas y yo le enseño a hacerlo además. Y con ese compostero que se hace con dos cubetas de 19 litros, pueden empezar a procesar sus materiales orgánicos. Y dando un paso más adelante, que es la utilización de cuatro cubetas, pueden criar lombrices. Y cuando dan ese paso, lo que van a hacer es que no están haciendo composta, sino que están generando biofertilizante.
Eso es.
Y ese biofertilizante, por eso se necesita tan poquito para los muros verdes, pero para también sembrar en otro tipo de depósitos, como pueden ser botellas de PET o bolsas de plástico, que metidas en determinadas estructuras pueden meter hasta 80 plantas en un metro cuadrado.
Eso es. Muchísimas experiencias nos estás aquí aportando a la cooperacha esta tarde, Fausto. Y hablando de experiencias, hoy aquí en la sección Voz de la Experiencia Cooperativa vamos a escuchar la experiencia de los trabajadores de Pascual. Esta tarde escucharemos a Karina Hernández y José Luis Jacobo. Son hijos de los trabajadores caídos durante el movimiento de los obreros de Pascual el 31 de mayo de 1982. Vamos a escuchar su testimonio y regresamos aquí a la cooperacha.
Voz de la Experiencia Cooperativa.
Esta sección es para ti.
¡A bailar!
Manito, manita, en el Año Internacional de las Cooperativas, escucha los testimonios, las experiencias y los valores cooperativistas.
2012.
Mi nombre es Karina Hernández Barragán, soy secretaria del área de Comisión de Previsión Social. Soy hija de Álvaro Hernández García, quien falleció en la huelga. Yo tenía 4 años. Bueno, no me acuerdo de así de cuando haya sido lo del funeral y eso, no lo recuerdo. Tengo recuerdos de mi papá, o sea, de cuando jugaba conmigo, pero así cuando fallece yo no lo recuerdo. Porque hasta todavía cuando yo entré a trabajar aquí, pues sí me preguntaban, varios sabían quién había sido mi papá. Entonces empezaban a platicar y pues sí queda así como que el sentimiento de ¿por qué pasó eso? Pero así cuando él falleció yo no, pues a lo mejor se estaba ahí en el funeral, pero como era una niña, pues no sabía la tragedia que había pasado, que era tan grande, pero no le daba el significado. Pues me da mucho gusto estar aquí, tratamos con muchísima gente y me gusta mucho mi trabajo.
Mi nombre es José Luis Jacobo Contreras, tengo 26 años trabajando en Cooperativa Pascual. Soy hijo de José Concepción Jacobo García, uno de los mártires de la huelga de Cooperativa Pascual. Sí, fue un momento muy duro porque la familia era de 5 integrantes. Mi padre ya cuando se vino la huelga tenía un año de ya no trabajar en Refrescos Pascual porque lo habían liquidado, precisamente por los problemas que ya se venían trayendo. Entonces mi padre ya trabajaba en otra empresa y en ese tiempo salió de vacaciones. Teníamos uno o dos días de haber llegado de provincia, prende el radio y se entera que sus compañeros habían estallado la huelga de Refrescos Pascual. Incluso se lo comenta a mi madre, ay, a mis compañeros los voy a ir a ver. Mi madre todavía le dice, no, pues ya, ¿para qué vas? Tú ya no eres de ahí, ya, olvídate de Pascual. Dice, no, dice, yo allí tengo grandes amigos. Y sí, mi padre agarró, nos llevó a la escuela, se regresó y así nos cuenta mi madre que así como regresó, agarró sus cosas y se vino a la huelga. Y ahora sí que fue el último momento que lo vimos. Y esto te lo comento porque pues se da uno cuenta de la hermandad que se tenía, ¿no? Como compañeros de trabajo. Yo aquí, gracias a Dios, también he hecho muchos compañeros, he hecho muchas amistades, muchos amigos. Es algo que te tienes que ir fincando y te tienes que ir tatuando, ¿no? La camiseta de Cooperativa.
Los sapos me despiertan en la noche. Las arañas caminan por mi piel. Hay veces que deseo no sin reproche, que nuevamente arañes mi papel.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha, estamos sorprendiendo a Fausto Herrillín con estos audios que él no los conocía, son audios suyos, barcos sobre un riel. Efectivamente estamos sacando, la Cooperacha tiene un acervo musical muy amplio y entonces por eso los sorprendemos. Acabamos de escuchar la voz de la experiencia cooperativa, también estos audios, los testimonios y estas cápsulas las podrán ustedes volver a escuchar cuando quieran en la página lacooperacha.org.mx y tenemos invitaciones. Tenemos la primera invitación, es las cooperativas invitan al Ecobazar por un ambiente más sano para todos. Esto va a ser el sábado y domingo 14 y 15 de abril en la Alameda del Sur, ubicada en Calzada de las Bombas, esquina Miramontes, allá en Coyoacán. Y las cooperativas y pequeños productores se dan cita el domingo en el mercado El 100 para ofrecer talleres y productos biológicos. El taller va a ser cómo planificar tu consumo de agua con Jorge Hernández de Renace. Esto va a ser a las 11 horas y va a haber una venta especial de huichol. Esto va a ser en Río de Janeiro, en la Colonia Roma, desde las 10 de la mañana, en la Plaza Río de Janeiro. Bueno, Fausto, pues ya viste, te estamos poniendo tus canciones que no habías escuchado, ¿verdad?
Nada más cuando venía yo aquí al programa. Ay, sí,
eso es. Bueno, rápidamente, nos comentabas ahí durante el testimonio de los trabajadores de Pascual que hay una relación contigo y las ferias ecológicas que ustedes están realizando.
Sí, lo que pasa es que Pascual fue una empresa que inmediatamente se interesó con lo que hacíamos a partir de un video donde se veía la utilización de los materiales. De hecho, de alguna manera me comentaron que ellos se sentían
apenados
por el Tetrapac. Por el Tetrapac, que entonces les había yo ofrecido una buena salida. Entonces, a partir de eso y ya viendo la cuestión de la feria ecológica, nos han apoyado sobre todo con el perifoneo. Y algunas cosas estamos tratando de trabajar todavía más con ellos.
¿Tienes agenda en la feria ecológica?
Sí, ya tenemos una agenda para este año.
¿Cuándo va a ser?
Las primeras fechas, bueno, vamos a estar 5 y 6 de mayo en la Alameda de la Santa María.
Ajá.
El 10 y el 20 de mayo vamos a estar en el Parque México. El 2 y el 3 de junio, otra vez en la Alameda de la Santa María.
Es como tu sede.
No, lo que pasa es que con toda la experiencia que tuvimos el año pasado organizamos alrededor de 20 ferias de estas, y algo que la gente siempre, como no tenemos un gran poder de convocatoria, ¿no? O sea, regresamos aquí que nos den chance de echar esto, generalmente lo hacemos muy, de una manera muy 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 cortita. Ajá. La gente luego no se entera en el momento en que llegamos. Ajá. Entonces hay que regresar para que la gente se dé cuenta de las cosas que tenemos y de los talleres que podemos dar y todas esas cosas. Por eso es la insistencia.
Fausto, vamos a reiterar la dirección, lo de los talleres, porque entendemos que de ahí se pueden incorporar a la Feria Ecológica. Los teléfonos tuyos son 5511-5475.
Este es el de Monterrey 80.
Uh-huh. El de Monterrey 80, para que se inscriban, para que aprendan estas técnicas de muros verdes y verticalismo, y después puedan replicarlo, nos dices, uh-huh. Sí. En las ferias.
La intención es aleccionar gente que pueda eso replicarlo, pero además nosotros estamos tratando de hacer lugares donde esto se convierta en una cuestión productiva. Y entonces va a haber posibilidad de crear un empleo distinto, porque además es un empleo muy noble, porque lo que estás haciendo es evitar que se forme basura, y en lugar de que se forme basura empiezas a producir cosas que son muy interesantes, como elementos alimentos orgánicos.
Eso es. Bueno, yo los invito a que también entren a YouTube y que le busquen Muros Verdes de Tetra Pak, y ahí encontrarán esta didáctica explicación de cómo hacerlos. Fausto Arreguín, muchas gracias por haber hecho la cooperacha esa tarde, y ya nos vamos, Miguel Ángel.
Pues qué triste que ya nos vamos, estábamos muy atentos a todo esto y aprender, pero bueno, ya nos iremos al YouTube y ahí buscaremos ver la información. ¿Es YouTube?
Sí, en YouTube pongan esto de, o pongan verticalismo, uh-huh. Con Z.
Verticalismo,
sí,
con
V, Z. Verticalismo con Z, y es más, pueden poner verticalismo.com y ahí los van a encaminar también hacia los videos.
Perfecto. Muy bien, pues llegamos a la parte final, en la operación Manuel Compatite, la producción a cargo de Jesús Flores y Gabo Palacios, los reporteros Pablo Correa Israel y Ame. Yo soy Miguel Ángel Chávez, pásela bien, quédese aquí en 660 Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha. ¿Qué vamos, bonita? ¿Qué le vamos a dar?
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oírnos se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.